¿Te imaginas cómo debía ser viajar en los años 70 por África? Atravesar el continente enterito, en una furgoneta que no era ni siquiera 4x4, sin apenas información, sin casi carreteras asfaltadas, sin teléfonos móviles ni tecnología que hoy nos parece imprescindible para llevar a cabo una aventura similar con comodidad y seguridad. Si quieres saber cómo era eso de viajar en los 70 por África, si tienes espíritu aventurero, este podcast estoy seguro de que te encantará. Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo Preparar un Gran Viaje y organizador de las Jornadas de los Grandes Viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, 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 viajeros, viajeras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, una semana más volvemos por aquí y estamos un poquito de celebración porque llegamos al podcast número 80, ni más ni menos. Bueno, se podía celebrar cada decena o incluso esperar a celebrar el número 100. Quería hacer un podcast un poquito especial para celebrar este número y efectivamente aquí lo tenéis. Hoy vamos a hablar con Rosa María Calaf. No sé si algunos de vosotros la conoceréis, pero yo creo que todo el mundo, porque es una de las periodistas que ha sido más importante en el periodismo y el reporterismo internacional español. Fue corresponsal de Televisión Española en medio mundo y ahora está jubilada. Pero ella, en el año 1973, se lanzó a recorrer África en una furgoneta Pegaso, pintada de colores, bastante hippie. En aquella época tenía menos de 30 años y lo hizo acompañada de su compañero, José Antonio Rodríguez, a quien ya hemos entrevistado en este podcast, aunque bueno, fue por otro viaje porque él, años después, estuvo dando la vuelta al mundo con 70 años. En un 4x4, estuvo más de 5 años haciéndolo y os invito a que escuchéis el podcast número 7 en el que le entrevistamos porque, buah, menudo viajazo. Bueno, el viaje de hoy ni mucho menos palidece en comparación, al revés. En los años 70 atravesar África tal y como ellos lo hicieron es algo que hoy prácticamente sería imposible realmente. Salieron de Barcelona, embarcaron en un ferry hasta Argelia y allí atravesaron el Sáhara hasta llegar al Golfo de Guinea y después se desplazaron rumbo hacia el Índico, atravesando por República Centroafricana hasta llegar a Kenia. Y desde Kenia ya enfilaron rumbo sur hasta llegar a Sudáfrica, al Cabo de Agujas, el punto más al sur del continente. En un viaje que en principio iba a durar apenas 3 o 4 meses, al menos eso es lo que tenían ellos pensado, y acabó durando pues casi un año y medio largo. El viaje acabó en Namibia, volvieron desde Namibia en un barco pesquero que también tiene su miga, ya lo escucharéis en el podcast. Y bueno, ha sido un lujazo conversar con Rosa María, quien ya veréis qué capacidad de comunicación que tiene, qué reflexiones más potentes va soltando no solo del viaje, sino del hecho de viajar, del turismo, del intercambio con otras culturas. Reflexiones que van salpicando esta conversación que tuve con ella y realmente ha sido un lujo contar con su presencia en este podcast número 80. Y la verdad es que es una suerte porque de este viaje casi no hay ningún testimonio. Hicieron un reportaje que se fue emitiendo en Radio Televisión Española, grabaron algunas píldoras, pero no se ha escrito ningún libro, ni hay ninguna web, y realmente yo creo que prácticamente no hay otro podcast o otro documento actual en el que pues ella hable de este viaje y rescate tantas vivencias, cosa que por otro lado es una suerte para mí y para vosotros los oyentes, pero es una pena porque ya veréis qué viajazo. También me permito recomendaros escuchar el podcast número 50, en el que Cristina Losada nos habla de un viaje que hizo también en los años 80. Ella estuvo dando la vuelta al mundo durante 8 años, en los años 80, y también, bueno, nos da esa perspectiva de cómo era viajar en una época en las que, bueno, en lo que no había internet, la falta de información era notoria, en el que había que ir casi día a día obteniendo la información, intercambiándola con otros viajeros, tirando mucho de embajadas, en fin, un estilo de viaje y unas circunstancias viajeras totalmente diferentes a las que nos enfrentamos o las que tenemos hoy los viajeros que recorremos el mundo. Y este podcast que, como os comento, como veis, es tan importante o tan especial para mí, me gustaría dedicárselo a los patronos y a los mecenas que estáis apoyando este podcast, ya sea a través de la plataforma iVoox o a través de la plataforma Patreon. Estáis apoyándolo económicamente, dedicando unos pocos recursos cada mes a apoyar y a financiar este podcast y el trabajo que hay detrás de él. Así que se lo quería dedicar especialmente a María José Pupas Travel, a César Martel, a Nacho, a Rens Van Berg, a Mauricio Gallego y a los otros 8 mecenas o socios, como le llama iVoox, que estáis colaborando económicamente de manera anónima. Así que muchísimas gracias por vuestro apoyo. Si quieres, y no lo sabías, apoyar este podcast para que sigamos adelante y agradecer con una pequeña aportación económica mensual, pues en iVoox es muy fácil, tienes que ir al perfil del programa, hay una pestañita que pone apoyar, o puedes entrar en patreon.com/ungranviaje y desde ahí, a partir de 2,99 euros, pues hacer tu donación, tu apoyo, tu agradecimiento en forma económica. Si no puedes, no pasa nada, y como cada semana os recuerdo, muchísimas gracias por los mensajes que recibo y las críticas tan positivas que vais dejando. Eso, bueno, me enorgullece y me llena de satisfacción. Y antes de empezar, me gustaría también agradecer el apoyo de Web Empresa, que es una empresa dedicada al alojamiento de páginas web, blogs de viaje y tiendas online que muchos viajeros utilizamos en nuestro día a día. Por si no la conocíais, Web Empresa tiene bastante fama en el mundillo por las medidas de seguridad contra hackers, spam o fallos de los propios usuarios que a veces hacemos y, bueno, la cagamos. Como hacen copias de seguridad cada 4 horas, pues bueno, digamos que si me cargo la web trasteando con ella, como me ha pasado varias veces, pues bueno, el desastre tiene fácil solución y la puedo recuperar sin problemas. Pero además también si pasa algo un poquito más serio, si tengo dudas, tienen un soporte técnico en español las 24 horas todos los días del año. En fin, te invito a mirar en su web, webempresa.com, y además si contratas alguno de los servicios que tienen, tienes un descuento del 25% si escribes el código UNGRANVIAJE al contratar el servicio. Venga, pues ya sin más preámbulos, ni rodeos, ni mensajes, os dejo con esta entrevista a Rosa María Calaf, que espero que disfrutéis un montón. Hola Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, encantada pues de hablar con vosotros y sobre todo de hablar de mi pasión, ¿no? Que son los viajes. Pero bueno, ahora sí. Un poco encerrada, evidentemente, como todo el mundo, ¿no?
Sí, para mí precisamente es un placer hablar de esa tal vez faceta menos conocida de tus inicios como viajera, ¿no? Porque todos te conocemos por tu trabajo periodístico, pero no tanto tal vez de cuando empezaste a viajar y sobre todo del viaje que más nos llama la atención, que es aquel que hiciste en África en furgoneta. Uh-huh. Y que te llevó desde Barcelona hasta Ciudad del Cabo en los años 70. Sí, pero sí. Si te parece, déjame dar un paso hacia atrás, porque he escuchado en algunas entrevistas que tu pasión por los viajes seguramente se la debes a tu familia, a la educación que te dieron desde pequeña. ¿Es eso cierto?
Sí, totalmente. Yo siempre he dicho en todos los sentidos, ¿no?, que yo nunca hubiera podido hacer lo que he hecho si no hubiera sido por la maravillosa familia en la que nací, ¿no?, en la que realmente pues había una intención y una clara voluntad de educarnos tanto a mi hermano como a mí, pues como personas, ¿no? Y estamos hablando, claro, yo nací en el 40, 45, ¿eh? O sea que estamos hablando de, sí, de esos años, además en España, de esa España oscura, represora, en fin, tan gris, ¿no? Y ahí era pues bastante insólito el que, sobre todo siendo una niña, se me hubiera dado, ¿no?, todo ese activo para luego poder pues desarrollarlo después. Y efectivamente mi familia era una familia viajera, mi abuelo era un empresario, tenía negocios en Cuba, viajaba mucho a Estados Unidos, viajaba por Europa y por tanto, bueno, pues yo ese contacto con el exterior lo tuve desde muy pequeña y siempre digo que para mí mis recuerdos de infancia del exterior eran las lecturas con mi padre, que era un gran bibliófilo y era un gran lector, y una de mis primeras lecturas que recuerdo, ¿no?, vamos, leída por él y después leída por mí, pero me fascinaba, fue la Odisea, ¿no?, y me fascinaba la mitología griega, etcétera, ¿no? Pero luego fueron lo que me contaba mi abuelo de sus viajes. Fue a la India, por ejemplo, en barco, imagínate, pues a primeros a principios del siglo XX, ¿no?, recién estrenado el siglo XX. Por tanto, todo eso formó pues ese caldo de cultivo en el que yo me di cuenta, ¿no?, de que la importancia de conocer lo diferente y de que de lo que iba a aprender era siempre de lo distinto, ¿no? Así que sí, absolutamente cierto, ¿no?
¿Tus primeros viajes fueron en familia o fuiste, digamos, enviada a estudiar fuera en solitario y ya, digamos, fuiste ganando independencia?
En las dos cosas, o sea, es decir, en familia, en muchísimas ocasiones, porque mis padres también eran viajeros y además mi padre siempre decía que primero hay que conocer bien lo propio, ¿no? Y después pues también empezar a salir fuera, ¿no? Pero primero, entonces, bueno, pues viajábamos. Yo recuerdo algunos viajes de realmente muy, muy, muy pequeña, digamos, pequeña, o sea, casi ni siquiera adolescente, ¿no? Pues, en fin, a Galicia y a Andalucía, etcétera, que claro, eran en aquellos momentos unos mundos muy distintos de mi entorno de Barcelona, ¿no? O sea, era, pues, en fin, casi exótico, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Porque en aquel, bueno, había, pues, en fin, unos componentes sociales tremendos, ¿no? Pero sí, y luego enseguida, pues, me empezaron a enviar a estudiar los veranos fuera, o sea, mi primera salida fue a Francia, a la Escuela Internacional de Vichy. Otra cosa que les agradeceré siempre, ¿no?, a mis padres fue que desde muy pequeña me metieron con idiomas, o sea, francés, inglés. Entonces, bueno, pues con 14 años me mandaron ya el primer verano a Francia y con 17 pues a Estados Unidos, ¿no?, a Vermont. Así que bueno, pues todo eso es obvio que no, yo no tengo ningún mérito, que me cayó dado, fue una gran fortuna y bueno, quizá luego, porque tampoco hay que tener falsas modestias, ¿no?, y las mujeres tendemos a tener falsas modestias, pues es verdad que después seguí mucho las indicaciones familiares de que eso que tenía era un privilegio y que el que lo supiera aprovechar o no, ya era cosa mía, ¿no? Sí. Así que luego ya me empeñé en aprovecharlo.
Sé que también hiciste o empezaste a viajar por Europa haciendo autostop, que supongo que en esa época era medio habitual. ¿Cómo era moverse haciendo dedo por Europa en los años 60? Porque era algo fantástico, que hoy se ha perdido totalmente.
Totalmente, sí. Realmente yo te diré que fíjate que ahora a veces lo pienso y yo creo que ahora no lo haría, ¿no? Porque efectivamente creo, no sé, porque no soy capaz de convencerme de que entonces era menos peligroso y ahora es más peligroso, ¿no? Realmente no lo sé, porque creo que ahora lo que tenemos es más información sobre lo que sucede y entonces teníamos menos información, ¿no? Pero sí, la realidad es que también, y hay otra parte, que es también tu propia actitud de desconfianza, ¿no? Y yo creo que todo esto se retroalimenta, ¿no? Si tú vas a los lugares con miedo y sobre todo desconfiando de lo que tienes enfrente y con tu cabeza llena de estereotipos y de prejuicios, pues probablemente lo que te vas a encontrar es eso, ¿no? pero si no, pues realmente no eres capaz de aprovechar mucho más la realidad. Y efectivamente, ya digo, cuando estaba haciendo primero de Derecho, porque hice Derecho antes que Periodismo, y era el verano del 62 al 63, del 63 al 64 debió ser, sí. Porque yo empecé en el 62 y entonces fue el verano de primero. Y entonces ahí nos fuimos con varios compañeros a estudiar a la Universidad Libre de Bruselas con una beca, y luego de ahí, pues algunos de nosotros, de varios países, y pues entre ellos un compañero mío, Andrés Francés, que lamentablemente ya ha muerto, un gran pintor, que después fue un gran pintor, y yo, pues decidimos enrolarnos, ¿no?, con esos que se iban hacia el norte, y allá que nos fuimos y llegamos pues a 200 kilómetros del polo norte sino del gran norte sueco, ¿no? Y sí, o sea, estuvimos pues casi 2 meses dando vueltas por Europa en autostop.
Era como más espontáneo, supongo, ¿no?, viajar entonces, porque como no había tanta información, supongo que todo era un poco más imprevisible, lo que te podía pasar, dónde ibas a acabar. Hoy en día podemos controlar dónde vamos a dormir, dónde vamos a comer. No sé cómo era entonces.
Esa ya has dado en el clavo, porque yo creo que esa es la clave además de los viajes, ¿no? Es decir, el adentrarte en lo que es ajeno, ¿no? En lo que por tanto es incierto para ti, ¿no? Es alejarte de lo conocido y de la certidumbre, ¿no? Y precisamente eso es lo apasionante de los viajes. Y efectivamente ahora se ha perdido mucho eso, porque ya tienes pues una gran idea de lo que te vas a encontrar. Entonces, evidentemente, no era así. Y es cierto también que el viajero era aceptado y era permanentemente ayudado. Yo siempre digo que en ese viaje, no lo recuerdo con absoluto detalle las cifras, pero un 80% de los días dormíamos en la casa de la gente que nos recogía y nos invitaba. Yeah. O sea, cosa que ahora sería totalmente imposible, ¿no?
Sí, sí, sí.
Acabamos, por ejemplo, recuerdo en un pueblo en Dinamarca, en el sur de Dinamarca, con una señora que era la maestra de la escuela y que entonces nos pidió, si no nos importaba ir al día siguiente a su clase, para contarles a sus alumnos, que eran adolescentes en aquel momento, pues cómo era España. O sea, ostras, y sí, porque sí. Sobre todo mi amigo, el pintor, era muy moreno. Yo no tenía mucho las características que ellos imaginaban de un español, ¿no? Pero yo, él sí. Y entonces imagínate en esa aula de niños rubios, con ojos tremendamente azules, una tez pálida. Bueno, pues nosotros, así como, sobre todo él, pues moreno, moreno también de piel y tal. O sea, bueno, éramos un absoluto espectáculo. Imagínate todo esto, y ahora sería completamente impensable, ¿no?
Antes comentabas eso, que cada vez, bueno, y somos conscientes que tenemos más información. ¿Qué crees que nos aporta viajar hoy en día, si tan bien informados estamos, supuestamente?
Bueno, porque yo creo que nada de lo que aprendes prácticamente con el viaje se aprende en los libros. ¿Y eso por qué? Bueno, pues porque para mí el viaje te transforma, es decir, te transforma a ti, o sea, por dentro y por fuera, ¿no? Y eso solo se puede conseguir si estás en los lugares, si tienes el contacto con las personas, si miras a las personas a la cara y a los ojos, ¿no? Y no simplemente con el relato de otro, ¿no? Porque verdaderamente el viaje es ese incorporar permanentemente conocimiento de lo distinto, ¿no? Y eso, bueno, un libro te lo puede proporcionar, por supuesto que sí, y te va a dar posiblemente muchos datos que cuando viajas es probable que tú no puedas ni siquiera llegar a almacenar, ¿no? Pero son datos exentos de tu propia percepción, ¿no? Y entonces eso es, por mucho que tú ahora digas, bueno, voy preparadísimo, he leído un montón, he visto documentales, en fin, todo lo que tú quieras, eso es una cosa importante, pero lo importante es todo lo que tú ahí vas a sentir cuando estés y todo lo que vas a incorporar en tu yo, ¿no? Y eso te lo vas a traer a casa y ya te digo, y eso te va a transformar a ti y va a transformar a aquellas personas que te van a preguntar y a las que se lo vas a contar, ¿no? Mm, así que creo que vamos, que el viaje es absolutamente insustituible, ¿no?
Sí. Bueno, volviendo un poco a tu trayectoria o a tu vida, digamos, volviste, acabaste Derecho, luego estudiaste Periodismo también en Barcelona y con solo 25 años entraste en Televisión Española como reportera, trabajando unos años allí. ¿Qué recuerdas de aquellos primeros años como periodista?
Bueno, fue fantástico, ¿no? Claro, fue un aprendizaje continuo, lo sigue siendo, porque creo que lo bueno de la vida es esto, ¿no? Que aprendes todos los días si tienes el chip de aprendizaje puesto, ¿no? Mm. Evidentemente, si cierras los ojos y apagas los oídos, no aprendes nada, ¿no? Y si solo escuchas lo que te mandan, ¿no? De determinados sectores, pues tampoco. Pero es cierto que aquello pues fue una experiencia, y además en los estudios de Barcelona específicamente, que fue donde yo empecé, en Miramar, eran pequeños y de ahí pues salió, ¿no? un gran número, ¿no? de profesionales de los medios de comunicación y concretamente de la televisión, ¿no? Yo lo recuerdo con verdadero cariño, ¿no? Fue difícil, ¿eh? Porque la verdad es sí, que claro. Pensemos que estamos hablando del año 70 y que, por ejemplo, yo siempre cuento la anécdota de que en esos estudios de Miramar no había baño para mujeres, ¿no? Porque no había ninguna. Es decir, había baño para mujeres en los estudios y el maquillaje para las locutoras abajo que estaban en el sótano y en la planta alta de dirección para las secretarias, pero donde hacíamos la televisión, es decir, en la cocina, la redacción, cámaras, controles, montajes, etcétera, no había, porque evidentemente pues no había ninguna mujer, yo fui la primera, ¿no? Entonces, eso fue complicado, el conseguir tu espacio, ¿no? Pero tengo que decir que, porque si no sería tremendamente injusto, el que no me encontré, no solo no me encontré ningún rechazo, sino que me encontré muchísimo apoyo por parte de mis compañeros, que varios de ellos siguen siendo mis grandes amigos ahora todavía, ¿no? Y no hemos perdido nunca el contacto, ¿no? Y realmente lo recuerdo, ya digo, o sea, con gran cariño fundamentalmente y con gran agradecimiento, ¿no? Porque si no hubiera pasado por esa escuela, pues tampoco sé si hubiera sido capaz de hacer lo que hice después, ¿no? Porque la pelea esa por el espacio y porque se te considere capaz de hacer eso que quieres hacer, porque siendo una mujer la capacidad no se te presupone, ¿no? Bueno, pues en fin, hubiera sido imposible seguir adelante. Así que ahí, y luego era muy divertido porque había mucha menos tensión de la que hay ahora, entonces estábamos juntos continuamente, ¿no? Es decir, salíamos, y eso también en Madrid al principio, cuando yo en el año 76 ya me fui a trabajar a Madrid para hacer internacional, que es lo que yo quería hacer y que en Barcelona no se hacía, lo mismo, terminábamos de trabajar en informe semanal y nos íbamos a jugar a bolos y después montábamos una cena en casa de no sé quién y luego nos íbamos, es decir, había un espíritu de equipo, o sea, y de camaradería, de compañerismo, que todo esto lamentablemente se ha perdido mucho.
Ya. Sin embargo, a pesar de que estabas tan contenta, feliz, aprendiendo tanto, algo te debía latir dentro porque en 1973, con menos de 30 años, decides emprender el viaje que supongo que era el más desafiante hasta la fecha, que fue cruzar África en una furgoneta con tu pareja, José Antonio. ¿Qué te hizo dejar el trabajo y lanzarte a viajar, si tan contenta estabas?
Pues la verdad es que me costó porque es verdad, o sea, que para mí mi trabajo nunca ha sido un trabajo en el sentido bíblico, ¿no? del castigo, porque nunca lo he percibido afortunadamente como un castigo, sino al contrario, ¿no? O sea, como un privilegio y un premio muchas veces, ¿no? Pero es verdad que para mí era fundamental lo sigue siendo ahora, el viajar. Es decir, que yo siempre he dicho que creo que me hice periodista, y es decir, que me fui hacia el periodismo y no continué en el derecho, aunque yo hice derecho pensando en hacer carrera diplomática, que también consistía en irme fuera, ¿no? O sea, es decir, yo siempre tuve, para mí mi prioridad siempre ha sido el conocer lo diferente, insisto, ¿no? Y por tanto, claro, ¿qué pasó? Que ahí llegó un momento en que, bueno, empezamos a hablar de, pues, de hacer una pequeña expedición, de el cruzar el Sáhara, luego lo fuimos ampliando y entonces para mí aquello fue prioritario total. O sea, es decir, que ya me di cuenta de que eso es lo que en aquel momento quería hacer. Y después he pensado muchísimas veces, que ya digo, que me hice periodista y me especialicé en internacional para poder viajar.
Había que curtirse en la carretera, evidentemente.
Exactamente.
¿Cuál fue la reacción de tu entorno? Porque ya que estabas ahí encontrando tu hueco a nivel profesional en un entorno complicado, como decías, de repente tomarte un sabático, además en la España de aquella época debía ser casi marciano.
Absolutamente. No, era, bueno, primero una sorpresa total. Segundo, no pensaba nadie, ni siquiera nosotros, José Antonio ni yo, el que íbamos a estar tanto tiempo. Inicialmente la idea era habernos ido pues por unos 3, 4, 5 meses, ¿no? Como mucho. Bueno, pero en cualquier caso, efectivamente, o sea, fue un shock para todo el mundo. Y bueno, y fue también como una alegría porque participó mucha gente de la preparación también, ¿no? Y de hecho lo montamos como una expedición, buscamos el nombre, le pusimos Livingstone 2 porque se celebraba un aniversario en el año 73. Luego pues tuvimos que conseguir que nos prestaran el coche, que el coche era una furgoneta de repartir leche, ¿eh? O sea, que no vayamos a creer que era el super Toyota magnífico Land Cruiser que tenemos ahora, ¿no? Entonces, el conseguir todo esto, pero por ejemplo, conseguimos pues personas que se fascinaron igual que nosotros con ello. Desde el Ayuntamiento de Barcelona, Luis Miravilles, que entonces estaba ahí y que nos apoyó y nos. Imagínate que salimos de Barcelona con nuestra furgoneta pintada de colores, escoltados por la Guardia Urbana hasta 5 kilómetros de la salida de Barcelona por la Diagonal, ¿no? Después, imagínate pues que la Pegaso, por ejemplo, nos prestó la furgoneta porque una persona a la que daría algo por saber dónde está y contactar con él, que espero que viva todavía, porque tampoco era mucho mayor que nosotros, que se llamaba, me parece que era Jaime Borrell, si no recuerdo mal, que era la persona de Pegaso que nos prestó la furgoneta, que nos presentamos ahí y dijimos, oiga, necesitamos una furgoneta para hacer esto. Y en vez de mandarnos a la porra, pues entusiasmó igual que nosotros con nuestro proyecto y ahí que nos prestaron la furgoneta, ¿no? O la Montesa que nos dejó una moto todoterreno que llevábamos dentro de la furgoneta, ¿no? Así que imagínate. Y o sea que sí, hubo mucha sorpresa, pero hubo mucho apoyo.
¿Y cómo se preparaba un viaje en los años 70 de un cruce de un continente sin internet, sin guías de viaje? ¿Cómo averiguar qué rutas seguir, qué fronteras cruzar? ¿Cómo fue ese preparativo previo? Porque bueno, supongo pues que tampoco fue algo muy...
Nada fácil, nos costó varios meses y algunos viajes a París y a Londres a comprar libros, sobre todo a la Foiles en Londres, de las guías de viaje que había, los mapas, porque era dificilísimo encontrar mapas, no había mapas. Luego, por ejemplo, yo siempre cuento que hablé, que en aquel momento no era para nada lo conocido que es ahora, pero a través de unos amigos míos franceses, etcétera, con Capuchín, porque me dijeron, oye, el que conoce muy bien es un polaco periodista que ha estado, y entonces en aquel momento él hablaba francés y entonces, pues bueno, estuvimos hablando por teléfono, vamos, con bastante complicación, ¿cómo te puedes? Porque, en fin, todo eso era muy complicado entonces, ¿no? Y buscando, ya te digo, pues el consejo de aquellos, luego, por ejemplo, estuvimos hablando con misioneros, fuimos a muchas misiones, que como siempre decimos, con cariño, o sea, que podría parecer un poco sarcástico que una de las grandes exportaciones españolas durante muchos años pues fueron los misioneros, ¿no? Y las misioneras, es decir, las monjas fundamentalmente, ¿no? Y que bueno, pues con estas congregaciones que nos ayudaron, el Parque Zoológico de Barcelona, por ejemplo, ¿no? El gran especialista en primates, Sabaté, nos ayudó muchísimo, él conocía pues una parte, ¿no? Del África Central, pero fue muy complicado. Y yo creo que sobre todo se requirió absolutamente es la decisión absoluta de hacerlo, el convencimiento de que lo íbamos a poder hacer, el prepararnos hasta el máximo que bueno, estar convencidos de que habíamos hecho todo lo posible para prepararnos lo mejor, de la mejor manera posible y sobre todo contar con las personas locales. Y eso ha sido algo con la que yo he vivido toda mi vida profesional. O sea, que siempre mi homenaje es a todas aquellas personas que en los lugares que te vas encontrando son los que verdaderamente conocen lo que ocurre y te ayudan y están contigo y sin ellos hubiera sido absolutamente imposible.
¿Y cómo surgió la idea de cruzar África? ¿Por qué África, que seguramente en aquella época debía ser uno, bueno, iba a decir uno de los continentes más complicados pero para viajar, pero no necesariamente?
No necesariamente, es decir, era complicado, pensemos que estaban los países llevaban un poquito tiempo saliendo a la independencia, ¿no? Es decir, claro. La descolonización había empezado hacía pocos años. Y los países habían ido sumando a esa independencia, lo cual quiere decir que había también, en general, había algún conflicto, pero en general no, o sea, en general había una voluntad y una sensación de construcción, ¿no? De avance, de progreso, de control del propio futuro, o sea, de sociedades tremendamente vitalistas, ¿no? Y que habían conseguido, pues, en fin, un logro importante, ¿no? Muchos con violencia, pero que en aquel momento pues estaban muy empeñados, ¿no? en construir un futuro mejor para sus gentes, ¿no? Entonces eso también propiciaba el que la recepción era probablemente mejor. Luego, de todas maneras, llegábamos a lugares en donde habían visto pocos blancos, ¿eh? Realmente. Y algunos de los que habían visto, pues el recuerdo que tenían era más bien malo, ¿no? Es decir, que no era nada positivo, o sea, que algunas zonas fueron bastante difíciles, pero sin embargo es algo que a mí me duele y me apena muchísimo, es que aquel viaje que nosotros pudimos hacer en los años 73 y 74 ahora sería completamente imposible por razones de seguridad. Claro. Es decir, en aquel momento, ya te digo, lo que te encontrabas era esa enorme hospitalidad africana, sin ningún tipo, ¿no? de filtro ni de nada más, y en cambio ahora sería absolutamente, ya digo, impensable realizar esto cuando nos llenamos la boca de la globalización y de que el mundo está al alcance de todos, bueno, pues cada vez está al alcance de menos y menos lugares, ¿no?
Rosa María, me has enviado una foto que la colgaré en el blog, que es estupenda, se ve la furgoneta pintada por la Escola Massana, de hecho, ¿no? Así muy, muy hippie, muy, muy colorida, muy bonita. Ahí hay un mapa dibujado y me doy cuenta que es que no hemos comentado cuál fue a grandes rasgos la ruta cuando has dicho ahora que este viaje sería imposible hoy en día. ¿Cuál fue en grandes trazos la ruta que seguisteis?
Pues mira, seguimos, o sea, llegada a Marruecos, Argelia, cruce del Sáhara por Argelia y luego ya hacia el oeste, o sea, en Níger, lo que entonces era Alto Volta, ¿no? Que ahora sería Burkina Faso, claro, y el Mali, subida a Mali, imagínate toda la zona donde ahora es absolutamente, ya digo, insensato, ¿no? Intentar viajar por tu cuenta, el norte de Mali, luego pues Costa de Marfil, Golfo de Guinea, es decir, pues bueno, Ghana, lo que entonces era pues toda Omey, Nigeria, luego de Nigeria subimos otra vez hacia el norte, hasta el Chad, luego del Chad pasamos a la República Centroafricana, la República Centroafricana, Congo, que entonces era lo que después, bueno, o sea, en aquel momento era el Zaire, ¿no? Estaba Mobutu todavía, y luego ya, pues, grandes lagos, o sea, Ruanda, Burundi, etcétera, y luego ya, pues, bueno, Tanzania, Kenia, hicimos hasta el norte de Kenia, volvimos a bajar, lo que entonces era Zanzíbar, y entonces ya luego pues Zambia y bueno, ya la zona sur, ¿no? O sea, de África hasta Ciudad del Cabo, y luego subimos hasta lo que entonces era África del sudoeste, lo que sería Namibia actual, y ahí embarcamos con el coche incluido en un barco de la pesquera gallega, cargado de langostinos a tope, que además cuando llegamos a La Coruña fuimos a pagar nuestro viaje, ¿no? Porque cuando nos embarcaron, pues nos dijeron, bueno, ya cuando lleguéis a La Coruña, pues ya vais a la central y allí pues ya os dirán. Y entonces nos recibió el propietario, que era un señor ya mayor, que estaba retirado, etcétera, pero que era el que había montado, ¿no? Esa compañía que llevaban en aquel momento sus hijos. Y cuando le dijimos, bueno, pues venimos a liquidar todo eso, nos dijo, vamos, ¿qué me vais a liquidar? ¿Qué me vais a liquidar? Venga, que os invito a comer. Sí, sí. Y no te puedes imaginar, ¿no? Después de un año y pico, cocina gallega.
La mejor recepción posible.
Sí. O sea, qué fantástico.
¿Cuál es? Fuisteis por desierto, fuisteis por jungla, por montañas, nuevamente por desierto. ¿Cuáles fueron las mayores dificultades o retos en ese viaje?
Sin duda ninguna, el estado de la de las supuestas carreteras, ¿no? Porque realmente pues era penosísimo, no había prácticamente asfalto en ninguna parte, me encontraba ríos que era imposible pasar, porque bueno, recuerdo concretamente uno en el norte de la República Centroafricana, en la que bueno, llegamos a una especie de ferry que se suponía que había, que llevaba 4 meses estropeado, ¿no? Y entonces un misionero, que estuvimos en la misión ahí con ellos, nos dijo, oye, olvidaos de que vayan a arreglarlo y tal, y continuad. Y dijimos, bueno, ¿continuad hacia dónde? No, pues mira, a unos 500 kilómetros hay otro ferry. Y entonces eran 500 kilómetros en los que hicimos una media diaria de 20-25 kilómetros por día. Imagínate, o sea, lo que tardamos en poder hacer grandes tramos de esos 500 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, eso fue sin ninguna duda lo más complicado. Y había zonas, bueno, que pensamos que era imposible que pudiéramos pasar, ¿no? Y que pasábamos otra vez, gracias a que encontrábamos gente que nos empujaba, camiones, que era lo único que generalmente nos encontrábamos, ¿no? Que nos ayudaban, porque, en fin, si no hubiera sido imposible. Y luego ya en cuanto a, digamos, bueno, las zonas, digamos, más difíciles en cuanto a lo que ahora podríamos entender por inseguridad, pero que es una inseguridad, ya digo, que comparada con la actual, pues es completamente absurda porque es una nimiedad, pues fue sin duda la zona del centro de África, sí. ¿No? La zona del Zaire, de Ruanda, que ya había sufrido pues masacres muy recientes en aquel momento, en Burundi y esto, Uganda, que bueno, pues que estaba ahí Idi Amin ahí, República Centroafricana, cuando cruzamos estaba también el dictador Bokassa, en fin, hubo momentos complicados en ese sentido, ¿no? Pero vamos, yo creo que lo peor fue la carretera, ya te digo, y el encontrar el camino, porque es que había momentos en que decías, bueno, ¿y por dónde pasamos? Y tenías que tirar de machete y empezar a quitar ramas y cosas que había en medio, porque tenías a lo mejor 20 metros que había caído un árbol y bueno, pues o lo quitabas o no pasabas, ¿no?
Y supongo que ibais intentando en la medida de lo posible en autosuficiencia, dormiríais en la furgoneta, llevabais la comida para cocinar vosotros, porque supongo que a nivel logístico debía ser muy complicado todo los suministros.
Totalmente, ¿no? Porque lo único que, primero, que había muchísimos tramos en los que no había nada, o sea, pensemos que la población africana es un continente muy despoblado y en aquel momento todavía más, ¿no? Entonces había tramos enormes en los que, evidentemente, tal vez en kilómetros, como decimos, te digo, pues no es tanto, pero dices, bueno, 500 kilómetros, bueno, es que no, 500 kilómetros, ¿qué es? Claro, ¿qué es hoy? Con un coche de hoy, pero 500 kilómetros, ya digo, de una pista tremenda en mitad de la selva, pues es evidente que tardas muchísimo y ahí no hay nadie, o sea, entonces te tienes que valer. Y sí, llevábamos comida, llevábamos agua en cantidad suficiente, llevábamos unos bidones, ¿no? En la vaca, y llevábamos una cantidad de agua como para prácticamente 15 días sin problema, ¿no? para beber los dos, y con pastillas potabilizadoras, en fin, todo eso. Y luego, pues bueno, íbamos comprando en los pequeños lugares que pasábamos lo que había local, ¿no? O sea, es decir, frutas, sobre todo, así engordé yo, que me puse gordísima, y porque me chifla la fruta, y entonces pasaba el santo día zampando fruta.
Mangos y papayas.
Y bueno, y luego, pues evidentemente, las las, en fin, los tubérculos, fueran lo que fuera, lo que hubiera en esa zona, pues lo local, pero nos, y lo cocinábamos nosotros, o en los sitios que había, pues las pequeñas cocinas esas de calle, ¿no? Que todo mini pueblo africano tenía, pues, pues comíamos ahí.
Supongo que también debía ser muy complicado comunicaros en general. Antes has mencionado que yo no sabía que hacíais comunicaciones con la radio para hacer algún reportaje o algo. ¿Cómo os apañabais?
Ya, bueno, no, con la radio nunca hicimos nada desde allí. O sea, es decir, lo grabábamos y vale, lo enviábamos. Vale. Y después, sobre todo, hicimos después, cuando volvimos, ¿no? Pero vale, lo poco que fue saliendo durante el trayecto, lo enviábamos por la embajada, generalmente, ¿no? O sea, por valija, sí, por la valija. Pero era grabado y era editado y tal. Llevábamos un magnetoscopio, o sea, lo que ahora sería un magnetofón, que nos había prestado Radio Nacional, que era con manivela. Porque claro, para que no tener problemas de baterías, de tener que conectar, sí, sí, porque sí, no había luz, evidentemente, en los sitios donde íbamos, ¿no? En la mayor parte de ellos. Entonces se daba una manivela y ahora no recuerdo la marca, es una marca, vamos, icónica, y bueno, era un trasto que pesaba como 20 kilos, pero era, o sea, imagínate, ¿no? O sea, no eran cintas de estas grandes, bueno, eso era muy complicado. Pero desde luego para comunicar con la familia y todo eso también, o sea, es decir, que era hasta llegar a las capitales normalmente o alguna ciudad con una cierta importancia y entonces pues siempre otra vez lo mismo, ¿no? Vía embajadas o delegaciones diplomáticas, fueran la nuestra o fueran pues en fin de países pues generalmente pues europeos, ¿no? Que pudieran tener pues la zona francófona la de Francia y en la anglófona pues el Reino Unido y luego pues el como ya te digo los misioneros, la radio, por ejemplo, radio de radio aficionado, ¿no? O sea, es decir, para ir dando, pero pasamos una época al principio, sobre todo de desconexión total, hasta el punto de que un compañero de la radio que empezó a preocuparse, pues fue a hablar con el director, Jorge Arandes en aquel momento, y bueno, hablaron con el Ministerio de Exteriores, vieron, avisaron a las embajadas, a ver, la última que nos había visto, dijo que habíamos pasado por allí, que efectivamente íbamos camino de no sé qué. O sea, es decir, que todo eso ahora parece que estamos hablando del sí, siglo sí. XIX, ¿no? Sí. Pero no, era el año 70, ¿eh? Llamamos 73 concretamente.
Qué increíble. Oye, ¿qué países recuerdas? Antes has hablado de la gente, evidentemente, pero ¿qué países recuerdas con especial cariño y por qué?
Yo, sin duda, el primero que me viene a la cabeza es Ruanda. O sea, en Ruanda nos sentimos tan bien acogidos. También es verdad que había ahí un núcleo de misioneras, ¿no? de monjas españolas magníficas. Había un par de médicas, mujeres, ¿no? que estaban ahí, que trabajaban, que una de ellas era la que se ocupaba precisamente de la de Diane Fossey, la que posiblemente muchos pues que les interesen los animales recuerden del tema de los gorilas y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que hubo unas personas que era como, vamos, que no nos queríamos ir de ahí. De hecho, estuvimos, yo creo que casi un mes en Ruanda, porque además aprovechamos a desmontar todo el coche, había el taller mecánico que tenían ellas, entonces había un mecánico que era catalán y que nos ayudó mucho a todo el tema mecánico. Entonces, eso lo recuerdo con mucho cariño, más la gente, ya no solo ese entorno, digamos, vamos, fácil para nosotros, puesto que compartíamos nacionalidad y cultura, ¿no? Sino que el contacto de ellos con la gente, con los ruandeses, era tan maravilloso y tan fluido que el ir con ellos te abría todas las puertas, ¿no? Y entonces tuvimos, ya digo, o sea, unas experiencias magníficas con la gente local, ¿no? Así que posiblemente, ya digo, si tengo que buscar solo uno, diría este. Y después Costa de Marfil. Costa de Marfil también fue extraordinariamente agradable en lo personal.
Sí, no sé si por entonces también ya era como un país en ebullición cultural, ¿no? Hoy en día es uno de los principales motores de la música, de la cultura en esa región.
Sí, sí, ya era ya muy distinto a su entorno, ¿no? Posiblemente más parecido a Senegal, que luego pues ya lideró, ¿no? Esa, efectivamente, esa ebullición de esa de ese África que no, de la que no se habla, ¿no? De la que las informaciones solo hablan de África en lo negativo y siempre hablan en lo de la desesperanza, ¿no? Cuando realmente África tiene una, ya digo, o sea, una vitalidad tremenda y tiene un valor extraordinario en cuanto a la creatividad, ¿no? De una juventud, un continente eminentemente joven. Y por eso es tan tremendo, ¿no? Que estén en esa situación de tanta dificultad que obligue, ¿no? A que tantísimos jóvenes se marchen sufriendo lo que sí. Sufren y perdiendo la vida en el Mediterráneo, ¿no? En el supuesto Mare Nostrum que debería ser de ellos también.
Sí. Has vuelto a muchos países de los que pasaste y en tal caso, ¿cómo los has encontrado en esta evolución después de 40 años?
Pues claro, sí he vuelto, no a muchos, he vuelto siempre trabajando, es decir, que siempre he vuelto ya en viajes profesionales y entonces, claro, también es una percepción diferente. La realidad es que evidentemente han avanzado pues es evidente y lógico, ¿no? Si no sería tremendo en lo material, pero desde luego en lo humano muy poco, ¿no? Y creo que es un ejemplo, un extraordinario mosaico de la injusticia, ¿no? Que es lo que el mal, que en mi opinión, peor, ¿no? Que aqueja al mundo en este momento y la causa de que pase pues, muchas de las cosas que están sucediendo, ¿no? Y entonces yo en muchos lugares sinceramente creo que se malentiende el progreso, ¿no? Porque ¿qué es el progreso, ¿no? Porque si el progreso consiste en que, bueno, vale, la casa ya no es una choza, pero es una casa, una barraca, ¿no? De trozos de madera con un tejado de uralita, no veo dónde está el progreso, ¿no? Y entonces ahí, sinceramente, me apena muchísimo. Y luego, pues toda ese África culturalmente tan potente, ¿no? Se ha ido diluyendo, ¿no? Porque hay esa mala costumbre de querer imponer culturas, ¿no? Es decir, hay que tratar de darse cuenta de que la diversidad es una riqueza y de que en todo caso hay que modificar lo que atenta a los derechos humanos universales, ¿no? Esas prácticas, o sea, que no son justificables con un pretexto cultural. Pero desde luego lo que no hay es que abolir la cultura. Por ejemplo, yo recuerdo haber hecho un reportaje creo que fue en Kenia, donde fui con el Papa, imagínate, ¿no? Con el Juan Pablo II en un viaje de papal, con lo cual quiero decir que tenía poco tiempo para otras cosas, pero sí que hice un reportaje sobre el cambio, la modificación del concepto de belleza, porque la publicidad era toda en blanco. O sea, es decir, eran mujeres blancas fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál era el ideal de belleza que se estaba imponiendo, ¿no? Un ideal de belleza absurdo, o sea, porque no tiene nada que ver con la idiosincrasia y la identidad de esos pueblos, ¿no? Entonces, ese tipo de desastres, pues yo creo que han hecho daños tremendos, ¿no? Luego, por otra parte, pues ha habido, evidentemente, grandes avances y en salud, etcétera, ¿no? O sea, es decir, que no todo es negativo, pero tampoco todo es positivo.
Ya. Al principio nos contabas que la expedición la habíais titulado Livingstone 2, un poco en honor a David Livingstone, el explorador, que, bueno, no sé si pasasteis por el lago Tanganica, allí donde Livingstone se encontró con Stanley a rendir homenaje al nombre de vuestra expedición.
Pasamos, pero por donde pasamos para rendir realmente el homenaje, porque llevábamos incluso una placa, o sea, y que José Antonio, mi compañero, que volvió años después, la placa seguía ahí, fue en Chitambo, que fue donde fue enterrado, se supone, el corazón de Livingstone, o sea, donde murió Livingstone. O sea, es decir, que es un poblado, vamos, es un trozo de selva, o sea, relativamente, bueno, en la zona, en fin, hablar en cerca es un poco absurdo en África, ¿no? Pero bueno, para sí. que nos entendamos, por las cataratas Victoria, etcétera, bueno, pues ahí hay un pequeño enclave, ya digo, que se llama Chitambo, que ahora, pues ya digo, cuando José Antonio fue hace unos años, era, en fin, por supuesto, nada que ver, ya había crecido, etcétera, pero seguía estando ahí el monumento y estaba nuestra placa, o sea, que era la placa con el escudo del Ayuntamiento de Barcelona y era, pues, el homenaje de la expedición Livingstone II, que tenemos fotografías de nosotros ahí con el cemento y nuestra mezcla y nuestra paleta colocando ahí la placa en el monumento de Livingstone, ¿no? Sí, esos son esos recuerdos absolutamente entrañables, ¿no?
Yo no sé cómo, qué debisteis sentir al llegar a Sudáfrica, a Ciudad del Cabo, a la punta casi casi más austral del continente, y sentir, no sé, en cierta manera que el viaje se estaba acabando, y no sé si fue algo satisfactorio o triste por la finalización. ¿Qué sentisteis llegando?
Pues la verdad es que ahí, fíjate, es una buena pregunta porque me la he planteado muchas veces, porque fue una mezcla, efectivamente, ¿no? Una mezcla de sensaciones. Evidentemente, la primera impresión cuando ya entramos, hubo dos cosas, bueno, pues una, en fin, que es terrible, pero nosotros evidentemente procedemos de un mundo consumista, ¿no? Y de pronto te encuentras con esa sensación de aquí puedo comprar todo. O sea, lo que claro. quiera lo tengo. Pues confieso que efectivamente es, y la sensación, por eso, de carreteras estupendas, de que ya la dificultad logística, ¿no? La dificultad física, ¿no? De conseguir agua para beber, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pues ya se acabó. Entonces, está claro que ahí revives. Otra cuestión positiva fue que, curiosamente, claro, entonces, ya digo, no era como ahora que después ha habido, supongo que muchas expediciones más. Cuando empezamos a entrar en Sudáfrica, lo empezamos a encontrar con que los coches, la gente nos tocaba la bocina y nos saludaba. O sea, porque claro, veían en la puerta el itinerario y obviamente veían que estábamos en Ciudad del Cabo, me refiero a eso ya, en Ciudad del Cabo, pues ya veían que estábamos ahí, que ya más abajo no íbamos a poder ir, que habíamos llegado al final. Y entonces era bocina, saludos, cuando parábamos en pues para lo que fuera, se te acercaban, de dónde venís, qué tal. Es decir, que fue como muy exultante, ¿no? Era como de una enorme alegría, además de, bueno, hemos hecho lo que queríamos hacer, ¿no? Pero por otra parte, pues inmediatamente te venía la segunda parte, y era de, bueno, hemos hecho lo que veníamos a hacer, ¿y ahora qué? Ahora nos volvemos, ¿no? Y se acabó. Nos quedó un poquito la subida por Namibia, porque fueron también varios kilómetros, ¿no? Hasta el delta del Okavango y todo esto, pero bueno, pues en fin, ahí ya te empiezas a entristecer, ¿no? Pero bueno, luego siempre, nosotros siempre hemos sido muy positivos, y yo siempre las cosas siempre digo, yo no soy nostálgica en absoluto. Ahora te agradezco infinitamente porque hacía años que no recordaba así con detalles cosas que ahora te estoy contando, que hacía miles de años en las que ni siquiera había pensado en ellas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ya está ahí a beneficio de inventario, y es bueno, pues, por todo lo que aprendí, lo que me enseñó, y el haberlo, la satisfacción del haberlo hecho, ¿no? Pero ya enseguida que termino algo, y eso sigo siendo igual, me interesa lo que estoy por hacer y lo que tengo ya entre manos, ¿no? Así que bueno, un poquito de todo.
¿En qué se puede decir que ese viaje te cambió, o que en qué le cambió a Rosa María? Bueno, toda esa experiencia tan potente.
Muchísimo, porque pensemos todo esto que venimos contando, que lo estamos sintetizando pues en un tiempo corto, ¿no? Pero imagínate todas las novedades que vas incorporando, ¿no? Los aprendizajes otra vez, ¿no? Entonces, para mí lo importante fue que te descubres, o sea, recursos, ¿no? Registros que ni siquiera sabías que tenías, ¿no? Es decir, que el viaje, ya te digo, lo que te hace es aprender mucho de ti misma. Es verdad que aprendes de lo que tienes enfrente y de los demás, fundamentalmente, y eso es valiosísimo, ¿no? Pero es valiosísimo también lo que aprendes sobre ti misma, porque aprendes tus límites, ¿no? Hasta dónde eres capaz, ¿no? De llegar, te empapas, ¿no? De una manera tan profunda Y entonces tú eres consciente de hasta qué punto eres capaz, ¿no?, de absorber todo eso que te rodea y hasta qué punto eres capaz de sacudirte, ¿no?, los prejuicios, en fin, todas estas ideas preconcebidas, ¿no?, todos esos estereotipos, hasta dónde eres capaz de borrar los estereotipos. Entonces, para mí, sinceramente, eso fue un tiempo de plenitud absoluta, como lo son casi todos mis viajes, ¿eh? Sí. Y porque sientes y sentía en aquel momento que me estaba nutriendo de lo real, ¿no? Y eso, vamos, creo que fue un antes y un después. Y mi manera además de enfocar la vida, el trabajo, viene absolutamente de ahí, ¿no? Yo cuento siempre una anécdota de que nos pasó al principio del viaje en el Sáhara, bueno, pues íbamos por la pista y encontramos un camión que estaba ahí parado, así un poco inclinado, y había pues un señor, supusimos que era el conductor o el ayudante del conductor, así debajo, con la sombra del camión, ahí haciéndose un té. Paramos para ver si necesitaba algo, qué había pasado. Bueno, estuvimos con él, y entonces nos contó que se les había estropeado una rueda, etcétera, y que su compañero se había marchado a buscar una rueda de recambio. Y estaba ahí tan tranquilo, ¿no? Y me nos dijo, no necesito nada porque pasaron hace 2 días y ya me dejaron agua. Bueno, si me pueden dejar algo más de agua, bueno, dejamos unas latas. Pero bueno, no, él estaba ahí tranquilo y tal. Y entonces le dije, no, es que se ha ido. Y entonces le dije, digo, ¿y cuánto tiempo cree que va a tardar en volver? Y me dijo, bueno, pues la verdad, no sé, pero en fin, la última vez que nos pasó, pues tardó unos 3 meses.
Hoy va.
Claro, entonces tú te das cuenta, ¿no?, de cómo el tiempo es relativo, ¿no? Y cuando logras incorporar eso, dejas de ponerte nerviosa por aquello que no puedes controlar, ¿no? Y sí, eso profesionalmente y personalmente en la vida me ha venido muy bien.
Sí, un gran aprendizaje, sin duda. Que a la vuelta ya volvisteis a Barcelona. Supongo que Jaime Borrell alucinaría de que trajerais de vuelta la furgoneta Pegaso, aunque supongo que bastante rodada después de tantos kilómetros que hicisteis por África.
Pero aguantó.
Sí, increíble, la verdad. Porque no era ni 4x4, ¿o sí?
No, que va, ¿qué dices? O sea, para nada, no, lo único que nos hicieron fue, bueno, reforzar un poco las suspensiones, pero aún así, un buen día estábamos precisamente en Alto Volta, oímos crack detrás y un movimiento así, el coche, bla, 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 como de tambaleo. Sí. Paramos y la ballesta había salido por el suelo del coche, por la carrocería, ¿no? Llegamos como pudimos hasta una zona, una especie de pueblo, que ahí hay una especie de taller, pero imagínate qué especie de taller sería, que nos tuvieron que hacer realmente de forja una ballesta nueva, con fundiendo la antigua con más metal que tenían por allí, y hacer una cosa parecida a esa ballesta y ponerle un parche con remaches al suelo de la furgoneta, ¿no? O sea que, bueno, tremendo. Y sí, la furgoneta volvió, la furgoneta... fíjate que ahora me da pena no saber qué fue de ella, porque si hubiera pensado en ello antes, les hubiera pedido que cuando la pasearon por España, en exposiciones, etcétera, entonces evidentemente no era como ahora. Ahora hubiéramos hecho posiblemente tropecientas mil conferencias y presentaciones y de tal. En aquel momento pues no, pero ellos sí que lo llevaban a las pues también los sitios por Europa, ¿no? Incluso de por las típicas ferias del automóvil, sí, ¿no? Los salones, sí, del automóvil y todo eso. Sí. Y entonces, luego, en un momento determinado, pues ya la debieron desguazar y ya está, ¿no? Que si yo hubiera pensado en ese momento, hubiera pedido que me la dieran, ¿no? Porque ahora la tengo una enorme nostalgia de esa furgoneta.
Sí. ¿Qué testimonio quedó del viaje? ¿Hicisteis, porque contaste que hicisteis como reportajes a la vuelta?
Sí,
un libro no escribisteis nada.
No, porque fíjate que yo lo del libro, que todavía ahora, y mira que han pasado años, me siguen dando mucho la lata con las editoriales, la lata en el buen sentido, por favor,
sí.
lo agradezco muchísimo para que escriba no solo eso, ¿no?, sino pues de toda mi experiencia y mis 183 países hasta ahora y esas cosas, y luego, sí, bueno, mi experiencia periodística, ¿no? Pero a mí lo de escribir un libro me da realmente mucho pudor, por una parte. Yo soy periodista, soy reportera, que siempre digo lo mismo, a mí me gusta el terreno, no sé si sé escribir un libro, y sobre todo a mí lo que me requeriría escribir ese libro sería pararme, ¿no? Para escribirlo. Sí, y no tengo la menor intención de pararme. O sea, la maldita pandemia me ha parado y ha sido lo único que ha conseguido pararme, ¿no? Sí. Y siempre digo que vamos, que desde la adolescencia, y no es así para hacer una provocación, que no dormía tanto tiempo en la misma cama, seguido, ¿no? Y realmente que había estado tantos meses sin viajar, porque a partir de mis 14 años, o sea, yo realmente todos los años viajaba, o sea, pero viajaba por lo y en aquellos entonces que no viajaba nadie, ya digo, viajaba como dos o tres veces al año, ¿no? O sea, sí, y sí, durante mi universidad me fui a Egipto y estuve viajando por Europa y me fui a Estados Unidos y yo qué sé la cantidad de cosas. O sea, es decir, que solo el maldito virus pues ha conseguido dejarme aquí.
Ya. De la vuelta de ese viaje, como buena reportera, conseguiste un puesto como corresponsal, primero en Nueva York, luego en Moscú, Buenos Aires, Roma, Viena, Hong Kong, Pekín. ¿Te hubiera gustado trabajar en África en alguna corresponsalía?
Sí. Siempre digo eso porque, de hecho, como corresponsal es mi asignatura pendiente, ¿no? Sin ninguna duda, porque ya te digo, cuando fui con mi enviada especial y para hechos muy puntuales y ya en una etapa en la que el periodismo se había acelerado de esta manera como es ahora, en donde, bueno, la cantidad está casi por encima de la calidad y donde lo que impacta está por encima de lo que importa y donde realmente pues el periodismo, digamos, ha perdido, o sea, toda esa capacidad de investigación y de profundización, etcétera. Hay obviamente muy buen periodismo en este momento que se está haciendo aquí y fuera, pero hay que buscarlo, ¿no? O sea, no es en el día a día y en la cobertura de mis pobres compañeros que están en la actualidad haciendo información internacional, pues la verdad es que los pobres tienen de todo menos tiempo y recursos, que es lo que es fundamental para hacer una información internacional pues como es debido, ¿no? Así que hacen lo que pueden. Y bueno, pues en fin, es un poco la cuestión, ¿no? Sí.
Viajar como periodista es muy diferente a viajar como turista.
Sí, sí lo es. Bueno, como turista realmente no he viajado nunca, espero, en mi vida.
Bueno, ya me entiendes. Quiero decir, por ocio, ¿no? Por amor al viaje, digamos, sin un compromiso.
Exactamente. Sí. Todos los que nos están escuchando nos entienden perfectamente, sí, ¿no? Sí, sí. No, sí es diferente, porque evidentemente el viajar como periodista significa unos objetivos muy, muy concretos, aparte de una tremenda responsabilidad, ¿no? Que es lo fundamental. Es decir, tú cuando viajas para ti, bueno, la responsabilidad es solo contigo misma, ¿no? Y ya está. Pero claro, cuando tú viajas como periodista, tienes en tu mano un bien, ¿no? Extraordinariamente delicado y fundamentalmente, ¿no? Imprescindible, como es la noticia, ¿no? Como es la información. Claro. Uh-huh. Entonces, eso requiere, o sea, un sentido pues de la ética, de la responsabilidad, del compromiso, y porque tú tienes ese bien que tienes que elaborar para entregárselo a los demás, ¿no? Y tú eres un intermediario, no eres nada más que eso. Pero como intermediario, ese trabajo de puente, ¿no? Tiene que ser hecho con el mayor esmero, la máxima honestidad, el más el absoluto rigor. Entonces, todo eso te crea, evidentemente, un peso añadido, ¿no? a la hora de trabajar. Por eso ahora, cuando viajo, en todos mis viajes actuales, desde que estoy jubilada, que sigo con mi todoterreno dando vueltas por ahí, yéndome en coche a Mongolia desde Barcelona y cosas así, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que me piden que escriba, ¿no? Compañeros de la prensa, me piden que haga de la radio, por supuesto, pues de cosas. Y no quiero hacerlo, porque yo ahora quiero viajar precisamente pues volviendo a recuperar esos viajes del inicio, ¿no? De mi propio interés personal para después comunicarlo como, pues en fin, a los entornos, las conferencias, los colegios, que hago un montón de cosas, pero no con ese objetivo exclusiva. Y entonces, si viajo para escribir, viajo de otra manera.
Bueno, Rosa María, no me gustaría abusar más de tu tiempo y del tiempo que nos has dedicado a todos los oyentes. Quería darte las gracias más sinceras, de verdad. Ha sido un placer conocer más de, bueno, tu bagaje viajero, que ya decía que todos conocemos tu faceta como periodista, pero bueno, descubrir un poco tus orígenes viajeros ha sido un placer. ¿Qué planes viajeros tienes? Y ya esta es mi última pregunta, para cuando podamos salir a la carretera nuevamente.
Bueno, fíjate, bueno, primero, lo primero que creo que va a ser lo primero que vamos a poder hacer, aunque todavía no nos han vacunado, pese que ya deberíamos estar por edad, pero bueno, sí. Tenemos ya todo listo para hacer varias cosas por España, ¿no? Que va a ser lo primero. Luego tenemos ya organizado, que lo tuvimos que parar, un viaje por los Balcanes y Moldavia, etcétera, para recorrer los sitios en los que estuve cuando estaba terminando ya la guerra de los Balcanes, lamentablemente, ¿no? Sí. Luego yo tengo Arabia Saudí, que la tenía prevista para abril pasado, y claro, ahí se me pinchó, como puedes imaginar, inmediatamente, claro. Porque aparte yo estaba enferma ya en ese momento con COVID. Y estos son ya, porque ya los teníamos preparados, están ahí. Y luego ya la siguiente, posiblemente pues a principios del año que viene, tengo idea de irme a Papúa Nueva Guinea, porque bueno, he estado, pero poco, así deprisa. Y bueno, y luego tengo pendiente, que también se tuvo que posponer, una vuelta al mundo. Pero esta es un experimento, pues bueno, que lo que me importa más es porque es en un mes, lo que me interesa más es porque es con un grupo de mujeres y quiero ver las reacciones, sobre todo, de pasar de culturas tan dispares, como por ejemplo, vamos a empezar en Islandia, y de Islandia vamos a saltar a Etiopía, y de Etiopía al Líbano, y del Líbano pues al sur de la India. Es decir, el ver ese cómo se desarrolla, ¿no?, esa transformación, ¿no?, cuando te enfrentas a esos cambios a horas de avión, ¿no? Precisamente un poco en la idea de eso que hablabas tú antes, del turista, el viajero, ¿no?, de lo que te provoca el viaje y la transformación, jugando además con los tiempos, ¿no? Porque no es lo mismo hacer una expedición o eso, pues en un año y pico, como hice yo la de África, a hacerlo pues en 3 semanas, ¿no?
Claro. Bueno, Rosa María, a ver si pasa todo esto rápido y podemos liarnos la manta a la cabeza, que veo que tienes una cantidad de planes. Es lo que pasa cuando se está quieto, queda para tramar muchos planes.
Para tramar muchos. Sí. No, y es terrible porque tengo la sensación tremenda, claro, de estar perdiendo el tiempo, cosa que nunca me ha pasado en la vida, ¿eh? O sea, no, nunca he tenido sensación de perder el tiempo. De gastarlo, sí, pero de perderlo, no. Y ahora tengo la sensación de haber perdido más de un año, ¿no? Así que estoy un poco enfadada.
En fin, esto pasa en breve, esperemos. Pues esperemos. Muchísimas gracias, Rosa María.
A vosotros, un abrazo enorme.
Hasta pronto. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, bueno, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando, y hasta la semana que viene.